En Duna, compartimos el resumen con la información más relevante del momento. Ahora, en Duna, con Nicolás Vial. Duna, noticias y sonidos de tu mundo.
1:00 p.m. en punto de este martes 17 de septiembre. Ya, cuenta regresiva a alguno. En realidad el reloj hace rato que se quedó en el cajón, no importa, porque fiestas patrias ya se siente en el ambiente. Y por supuesto, seguimos aquí en Duna, en Ahora en Duna, también con todas las informaciones, las noticias que están marcadas evidentemente por esta previa de las celebraciones dieciocheras, en un día muy agradable, hay que decirlo, aquí en la capital. A esta hora, cerca de 19 grados es lo que marcan los termómetros para una máxima que va a llegar a los 23, algo de nubes, pero de todas maneras bien tímidas las nubes, hay que decirlo, en este día. En Valparaíso, donde nos escuchan el 104.1, máxima de 16 pronosticado para el día de hoy. Mañana 14 grados y ojo porque el jueves, veo aquí en la Dirección Meteorológica de Chile, pronóstico de leves gotas en la mañana, en la madrugada y especialmente en la mañana. Atención entonces los que estén en Valparaíso, en Viña del Mar, Concón, los que vayan a ir también en estos días de fiestas patrias, se podría encontrar, pero va a ser bien, por lo menos en el pronóstico aquí en la Dirección Meteorológica de Chile, bien poquito. En Concepción, donde nos escucha el 90.1, reviso aquí, 14 grados para el día de hoy, con lluvias a partir de mañana, la tarde y hasta la noche también del miércoles y la tarde del jueves. Y en Puerto Montt, donde nos acompañan el 99.7, 14 grados lo pronosticado para el día de hoy, lluvia también en la noche del miércoles y durante el día del jueves. Así que ahí, atención, con claramente un poquito de lluvia no va a afectar para nada las celebraciones dieciocheras. Hay varias informaciones que vamos a estar comentando, por supuesto, mucho que tiene que ver con la salida de automóviles, de vehículos de Santiago con mira a estas fiestas patrias. Tuvimos una conversación ahí con la gente de COPSA, vamos a estar comentándoles eso. Novedades sobre el CAE, el proyecto que busca reemplazar el crédito con aval del Estado y condonar las deudas. Justo y progresivo, dijo el gobierno, no va a ser para septiembre y eventualmente para la primera semana de octubre, así que ahí hay algunas dudas con respecto, pero hay negociaciones que se están haciendo en el trabajo prelegislativo. Novedades con respecto a la situación de la ministra Ángela Vivanco, noticias internacionales, eso y más, por supuesto, que vamos a estar revisando aquí en Ahora en Duna. Benjamín Ternel, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú, Nicolás? ¿Cómo va todo?
Bien, pues ya fiestas patrias.
Con un pie en la fonda.
No soy mucho de fonda, fíjate. ¿No? Lo fui, sí.
Ah, ¿ya
fui?
¿No?
No, lo fui, pero
ahora descansas.
No, se pueden hacer todas las cosas al mismo tiempo, digamos.
Es verdad.
No, con una parrillita, con la familia.
Bueno.
Pero si me invitan a la fonda, igual apaño.
Un ratito que sea.
¿Usted?
Yo sí, acá.
¿Usted qué? ¿Ha trabajado? ¿Ha estado al otro lado de...?
Al otro lado de la barra.
¿De la barra? O sí, pues de la barra.
Sí, como hace 5 años atrás me acuerdo que fue la última vez que trabajé en una fonda y me prometí que iba a volver del otro lado.
Ya,
así que ahora vamos a volver.
A disfrutarlo, porque se pasa bien trabajando en la fonda, pero trabajo al fin y al cabo. Pero bueno, sí. por la luca hay que hacerlo.
Y vaya que se trabaja.
Y aparte que hay que aguantar a...
Sí.
Cada individuo que aparece por ahí.
Uf, no, ni te cuento.
Ya, vamos a los titulares.
Vamos. Carabineros allanó el domicilio de la suspendida ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, en la comuna de Las Condes. Se incautaron 2 celulares, 1 computador y 5 pendrives. La acción fue instruida por la Fiscalía de Los Lagos en el marco de la investigación en su contra por el caso Audio. Recordemos que el máximo tribunal ayer amplió a 7 los cargos en el proceso de remoción contra Vivanco que se relacionan con presuntas irregularidades en la tramitación de 8 causas. El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, subrayó que el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, debe dejar su cargo antes de su formalización programada para el 1 de octubre. Monsalve explicó que esta decisión del gobierno no está relacionada con el proceso judicial o la presunción de inocencia de Yáñez, sino con el principio de que funcionarios en cargos importantes no deben desempeñar sus funciones mientras se enfrentan una formalización. El ministro de Economía, Nicolás Grau, calificó como positiva la decisión de Google de desistir con su proyecto original de data center en Cerrillos y evaluar una iniciativa desde cero, tras sufrir un revés ante el segundo tribunal ambiental en febrero de este año. La Cancillería informó que está monitoreando el estado de las turistas chilenas que resultaron heridas en el accidente del bus que viajaba a Machu Picchu, en Perú, y que cayó por una pendiente de 15 metros. Quienes sufrieron lesiones de carácter reservado, según la Red de Protección al Turista de Perú. Se espera que 1.100.000 vehículos se trasladen por las distintas rutas del país en el marco de las fiestas patrias. En Duna, Leonardo Daneri, presidente de COPSA, dijo que en algunas vías, como la ruta 68, ha salido más gente que la prevista. Daneri advirtió que preocupa lo que ocurra en el regreso y sostuvo que se redoblaron las grúas y patrullas para la solución de posibles problemas. La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, reafirmó que el proyecto para reformar el CAE no ingresará antes de septiembre. Explicó que se dará prioridad a la ley de presupuestos y además Vallejo acusó de chantaje al senador socialista Fidel Espinosa, quien condicionó su apoyo a que se investigue al exdirector de Junaef, Jaime Toá, a quien acusa de malas decisiones. En el ámbito internacional, medios oficiales de Irán confirmaron que el embajador en el Líbano, Mojtaba Amani, resultó herido luego de que varios localizadores se explotaron en la capital libanesa de Beirut, en un hecho que dejó múltiples heridos, tanto en esa ciudad como en otras zonas de Líbano y Siria controladas por el grupo islamista de Hezbollah. Y hace instantes, el ministro de Salud libanés, Firas Abiad, cifró en 8 los muertos y 2.750 heridos por estas explosiones en el Líbano, las cuales atribuyó a Israel. Y en el deporte, esta noche a las 9:30, Colo-Colo jugará contra River Plate en el Estadio Monumental en el partido de ida por los cuartos de final de la Copa Libertadores. Son las 1:06.
Gracias, Benja, que estés muy bien.
Igualmente, Nico, nos
vemos. Cuídate. Vamos con las informaciones, lo comentábamos también en los titulares con Benjamín. La situación de la ministra Ángela Vivanco, ayer hubo novedades, vocería de parte de la ministra del máximo tribunal, Ana Gloria Chevesich, dentro de lo que han sido los trabajos desde la Comisión de Ética y la apertura del cuaderno de remoción, se agregó una causa más, digamos, lo que está siendo investigado por parte del máximo tribunal respecto a la ministra Vivanco. Y eso desde el punto de vista de Corte Suprema, pero desde el punto de vista de la investigación del Ministerio Público ha ido en otro carril y sigue las diligencias, porque anoche, pasada las 21:30 horas, efectivos del OS-7 de Carabineros llegaron al domicilio ubicado en la comuna de Las Condes de Ángela Vivanco con el fin de una acción de hecho autorizada por el séptimo juzgado de garantía de Santiago con el fin de llevarse dos celulares, un computador y 5 pendrives del domicilio de la ministra Ángela Vivanco. La suspendida ministra, recordemos, está siendo investigada por la Fiscalía de Los Lagos, en este sentido por la fiscal regional Carmen Gloria Bitberg. Esto se suma a lo ocurrido la semana pasada, cuando Vivanco entregó de forma voluntaria otro celular y un computador personal, y también fueron incautados distintos elementos desde su oficina en la Pontificia Universidad Católica. Estas acciones se llevan a cabo en el marco de la investigación que surgió tras la revelación de chats entre ella y el abogado Luis Hermosilla, quien, recordemos, se encuentra en prisión preventiva tras ser formalizado por el caso Audios. Del ámbito judicial, lo que tiene que ver con la investigación del Ministerio Público, entonces, nueva incautación de elementos, dispositivos tecnológicos desde la casa de Ángela Vivanco. Y esto se suma, por supuesto, a lo que ayer se señalaba desde la Corte Suprema, que aumentó a 7 los cargos contra la suspendida ministra y amplió también el tiempo para entregar sus descargos, para defenderse. Pasó de 20 a 25 días. La información sigue entonces actualizándose con respecto a la situación de Ángela Vivanco, también a la espera, obviamente, de otra arista, que es la de la fiscalización del Legislativo, del Congreso, ya que se ha anunciado por parte de distintas bancadas que se va a levantar una acusación constitucional en contra de la ministra Vivanco y también otros ministros, como el ministro Jean-Pierre Matus, Sergio Muñoz, eventualmente Mario Carroza se habla. Vamos a estar muy atentos a ver qué pasa con las distintas esquirlas del denominado caso Audio. 1:09.
El resumen necesario con la actualidad de cada día. Escuchas Ahora en Duna.
Y en relación a este tema, lo que podría considerarse como la arista política de lo que ha generado el caso Audio. Son varias voces en el mundo político que han salido a pedir que el exministro del Interior, Andrés Chadwick, explique o entregue más detalles sobre su relación con el abogado Luis Hermosilla, una relación que no es para nada, es totalmente público en términos de la amistad, el haber compartido una oficina también en su función de abogados, pero de alguna manera algunos sectores exigen, otros piden, que el exministro del Interior diga si tiene algún tipo de responsabilidad o conocía lo que hacía Luis Hermosilla en este tipo de tratativas que tenía con distintos sectores. Bueno, el exsecretario de Estado durante los gobiernos del presidente Sebastián Piñera fue mencionado, de hecho, y esto es un tema clave, en una de las audiencias, en la audiencia de formalización de Hermosilla, la fiscal Lorena Parra nombró a Chadwick al sostener que parte de la defensa del exministro, cuando enfrentó una acusación constitucional a fines de 2019, fue pagada con recursos del Factoring Factop. A raíz de esto, han habido distintas expresiones, distintas solicitudes, digamos, desde la propia oposición. Por ejemplo, algunas voces de RN han salido a pedir más detalles de la situación, entre ellos el presidente del Senado, José García Ruminot, quien ayer, desde la redacción de La Tercera, dijo que sería bueno que Chadwick contribuya al esclarecimiento de los hechos del caso Audio. Hay otra voz, desde la derecha, desde el Partido Republicano, su ex candidato presidencial, José Antonio Kast, que se unió a las presiones en esta jornada, de hecho, en Puerto Montt. El exdiputado dijo: hemos visto cómo hay situaciones que afectan al actual gobierno, a algunos ministros que han sido involucrados en el tema de los audios, sea por acciones directas o por dichos que han ido apareciendo en estos audios, como la disputa por el nombramiento de fiscales, dijo Kast, que involucra de alguna manera al ministro Lizalde, como la defensa que asumió el señor Hermosilla en la mano derecha del presidente Boric, haciendo alusión al jefe de asesores de La Moneda, Miguel Crispi. En esa línea, José Antonio Kast, en Puerto Montt, dijo que el caso audio también ha afectado al gobierno de Sebastián Piñera. Es evidente, dijo, que van a ir saliendo situaciones que van a ir involucrando más personeros del gobierno de Piñera, porque el señor Hermosilla era parte del staff de asesores del ministro Chadwick. Y eso es algo que es mejor que, más pronto que tarde, dice el ex candidato presidencial, se dé a conocer a la opinión pública. Si no, el daño cada vez va a ser mayor para aquellos que tratan de encontrar una respuesta a algo que quizás no tiene respuestas, dijo, que es la influencia del señor Hermosilla en lo que fue el gobierno de Sebastián Piñera. Así que es así como José Antonio Kast se suma a las voces que piden que el exministro del Interior aclare su vínculo con el abogado que actualmente cumple prisión preventiva. 1:12.
El resumen necesario con la actualidad de cada día. Escuchas Ahora en Duna.
Esta jornada la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, explicó por qué se va a posponer la presentación, el ingreso del proyecto de ley que pone fin al CAE, que reemplaza la vía de financiamiento y busca también la condonación de los deudores de este crédito con aval del Estado. De hecho, recordemos que se esperaba, había trascendido en distintos medios que, bueno, y en algún minuto se había autoimpuesto el objetivo de que el proyecto fuera ingresado durante septiembre, algo que finalmente ya se confirma, y lo señalaba ayer el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, no se va a concretar en septiembre. La iniciativa finalmente se presentaría, dijo la ministra Vallejo, las primeras semanas de octubre. Escuchemos lo que dijo la ministra Camila Vallejo.
Insistir en la certeza de que este proyecto se va a ingresar prontamente. Por razones de trabajo prelegislativo, por cuestiones de agenda, evidentemente nos corrimos algunos días y ya vamos a entrar obviamente los primeros días de octubre, pero el proyecto está en su fase final. Esto para decirle sobre todo a los deudores y deudoras que nos escuchan, a sus familias que tienen mucho interés en este proyecto. Nosotros estamos plenamente conscientes que es importante y reafirmamos nuestro compromiso de que este va a ingresar sí o sí porque está en su fase final, solo que se nos retrasó unos días.
La ministra Vallejo, quien apuntó a que está en su fase final el proyecto que reemplaza al CAE y busca también la condonación de deudas de este crédito con aval del Estado, apuntaba que se ha hecho un trabajo exhaustivo, muy riguroso, responsable para tener un diseño sostenible de financiamiento a la educación superior que termine con el CAE y le dé una solución a todos y todas, considerando además condonaciones a grupos que por necesidades y sus características van a requerir condonación total y en otros casos una condonación más acotada, pero sí todos van a tener una solución, dijo la ministra Vallejo durante esta mañana. 1:14.
Escuchas Ahora en Duna.
En otras materias, a puertas, semanas de hecho, de la formalización de el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, en conversación con Cooperativa, dijo que el criterio del gobierno ha sido muy claro y que si una autoridad es imputada tiene que dejar el cargo. Es un tema que está, recordemos que en algún minuto iba a ser la formalización general Yáñez, sin embargo fue aplazada por solicitud del Ministerio Público, esto luego del asesinato de los tres funcionarios policiales en Cañete. Hay que recordar que en abril el séptimo juzgado de garantía de Santiago cogió una solicitud presentada por la Fiscalía y finalmente este determinó aplazar la audiencia de formalización en contra de Yáñez. Ya en agosto, en entrevista con Cooperativa también, el general director de Carabineros declaró que trabajará hasta el último segundo, del último minuto, de la última hora y del último día que esté en el cargo, el cual de hecho originalmente termina el próximo 9 de noviembre. Se le preguntaba justamente sobre esta situación. El subsecretario del Interior dijo y aseguró que el criterio del gobierno es muy claro, que ha sido nítido desde el principio en la materia y que si eventualmente una persona que cumple funciones importantes en el gobierno o en la institución del Estado formalizada tiene que dejar el cargo. En ese sentido apuntó que el gobierno no considera conveniente en ninguna condición, en ninguna institución y bajo ninguna persona que cumpla funciones importantes sea formalizada en el cumplimiento de sus funciones. Por lo que, si es que se mantiene la fecha de formalización, dijo, el criterio del gobierno es claro y eso no tiene que ver con las personas, tiene que ver con las instituciones. Y dijo que no tiene que ver con el trabajo de Carabineros, tiene que ver con un principio que el presidente ha fijado para todas las instituciones del Estado, señalaba esta mañana el subsecretario del Interior. 1:16 p.m.
En el 89.7 y Duna.cl. Esta es la actualización informativa de Ahora en Duna.
Bueno, fiestas patrias y se espera que hoy salgan más de 200.000 vehículos de la capital. De hecho, hay medidas que se han ido actualizando. Se extendió hasta, bueno, ya pasó, son las 1:16. Hasta la 1:00 p.m. estaba funcionando el denominado peaje a Luca para incentivar justamente la planificación ya más, con más tiempo o más anticipada de la salida de Santiago. Se espera que de aquí a mañana haya un alto flujo de autos, camionetas, entre otros, que salgan de la capital y eso también se extiende a otras carreteras del país. Bueno, en Duna en Punto, bien temprano, conversamos con el presidente de la Asociación de Concesionarios de Obras de Infraestructura Pública, COPSA, Leonardo Daneri, quien se refirió al tránsito que se espera en las carreteras durante este fin de semana largo, que podría ir, de hecho ya fue así, se ha ido parcelando desde el fin de semana pasado, pero el tema va a ser el domingo 22. Escuchemos lo que dijo el presidente de COPSA aquí en Duna.
Para sentir que está saliendo, no en toda la autopista, en alguna ha salido más gente, más vehículos que lo que el sistema predictivo ha dicho, por ejemplo, en la 68 probablemente un 6-7% más. Ah. Los Libertadores, creo, no tengo las cifras exactas ahora, pero sí. Los Libertadores había sido un 3% menos, en fin. Pero en general, el promedio de la autopista, se olvida que son 5 autopistas las que salen de Santiago: la 5 Norte, 5 Sur, 68, 78 Libertadores, por decirlo en resumen rápido.
Ahí está, el presidente de COPSA decía, de hecho, aquí en Duna, pueden revisar la entrevista completa en Duna.cl, no nos preocupa tanto la salida de Santiago, región metropolitana, por ser uno de los lugares con mayor número de población a nivel nacional, porque hay más días, y esto de hecho se ha visto, hemos visto cómo el fin de semana pasado, si no me equivoco, la cifra eran 137.000 vehículos que salieron de la capital, ahora se van a sumar los cerca de 300.000, y de ahí podría llegar a 1.000.000, lo escuchaba la ministra de Obras Públicas, Jessica Lupe, se proyecta 1.100.000, que sería una cifra histórica, de hecho la última más potente fue 800.000 que salieron de Santiago, pero decía Leonardo Daneri, no nos preocupa tanto la salida, hay más días, el regreso es lo que nos preocupa. Domingo, sábado, bueno, quizás hay que planificarse y más que planificarse con paciencia, digamos, lo que es la ida, el regreso o también los que se quedan en Santiago. Bueno, no va a ser un tema, evidentemente. También va a haber un flujo importante en la región de Valparaíso, en regiones del sur del país, en el norte del país, región de Coquimbo, para qué decir, la fiesta de la Pampilla. Así que sí, hay que manejar, bueno, primero sin trago, evidentemente, ese es el desde, pero por sobre todo con paciencia para tener una buena celebración. 1:19.
El mundo y las noticias siguen girando. Esto es Ahora en Duna.
Ya, esto es un hecho que ayer se informaba durante la tarde de bastante preocupación. Turistas de distintas nacionalidades que viajaban en un bus de la empresa Concetour en la localidad de Aguascalientes en dirección a Machu Picchu y que cayó por una pendiente a 15 metros de altura, 20 heridos hasta el minuto de lo que se ha informado desde las autoridades del lugar. Bueno, en esta situación hay tres chilenas, tres connacionales que estaban en este bus. La Cancillería, de hecho, Cancillería de nuestro país, a través del Consulado de Chile en Arequipa, se encuentra monitoreando, informaron la situación de las afectadas, atentos a la evolución y disposición para entregar la asistencia consular que se necesite. Cinco personas de nacionalidad chilena viajaban en el bus, la mayoría presentó lesiones leves y uno habría presentado una fractura. La Oficina de Comunicaciones y Protocolo del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo de Perú dijo que los pasajeros con lesiones leves fueron trasladados a la posta de salud pública de la zona, mientras que aquellos con heridas de consideración se les derivó al establecimiento de salud privado. Estamos muy atentos, por supuesto, por los connacionales y las 20 personas que se vieron afectadas por este desbarranco del bus camino a Machu Picchu. 1:20.
Escuchas Ahora en Duna.
Y lo revisamos en titulares, un tema que es bien reciente y bien preocupante. Explosiones que se dieron en el Líbano con los tan recordados VIPERS, estos localizadores. De hecho, son cientos de estos dispositivos que explotaron de la nada. Una investigación que se está desarrollando y acusaciones que están apuntando a distintas organizaciones. El embajador de Irán en el Líbano, Mojtaba Amani, de hecho resultó herido en este martes en la cadena de explosiones de numerosos VIPERS en varios puntos del sur del Líbano y Beirut, en regiones controladas por el grupo chií Hezbollah, informaron medios iraníes. La agencia FARS, vinculada con la Guardia Revolucionaria, dijo que por su parte el embajador de Irán en el Líbano sufrió una herida superficial que sería leve y está siendo atendido en un hospital. Cadena de explosiones que provocó heridas a decenas de personas en varios puntos del sur del Líbano, el oriental valle de la Beca y los suburbios meridionales de Beirut. Se está investigando esto y hay acusaciones que apuntan a distintos países y organizaciones, un tema que está en desarrollo y que por supuesto vamos a seguir muy atentos. 1:21, nos vamos, pero antes contarles que los protagonistas de la noticia están cada día en Desde la Redacción, el nuevo programa de streaming de La Tercera. Entrevistas y análisis de la actualidad junto al mejor equipo de periodistas y editores a las 10 de la mañana por latercera.com y su canal de YouTube. Desde la Redacción, donde nace la noticia. Nos vamos, terminamos así ahora en Duna, por supuesto, invitándolos a que sigan todos nuestros contenidos en Duna.cl y que sigan con nosotros porque ya viene Cartas Notables y luego Información Privilegiada. Que les vaya muy bien. Nos escuchamos el lunes. Que tengan excelentes fiestas patrias. Un abrazo. Chao.
Esto fue Ahora en Duna, con las noticias que marcan el día y el resumen de los temas más relevantes en lo que va de la jornada. Sigue en Duna. Información y sonidos de tu mundo.